dice así la palabra de Dios en forma alternada. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, y dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Señor, esta tarde, mañana todavía, Señor, rogamos otra vez que sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestros corazones. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida y luz. Y por eso pedimos, Señor, que tú seas el que hables a nuestros corazones. Usa, Señor, tu palabra, que cumpla su propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Gracias. Quiero hablarles de la pesca milagrosa. Aquí en este pasaje encontramos un relato que nos sorprende, porque encontramos aquí a hombres expertos, pescadores, que ya habían intentado todo. Y habían echado las redes, pero no habían pescado nada. Viene el Señor Jesús y les dice, vayan, aboguen mar adentro y echen las redes para pescar. Ellos que conocían bien la región, el territorio, decían, ya lo intentamos. Pero en tu nombre, añadieron, en tu nombre, dijo Pedro, echaré la red. Y era tan grande la pesca que las redes se rompían. Eso es una pesca milagrosa. Y nosotros podemos tener esa pesca milagrosa espiritual, porque a partir de aquí entonces Pedro se convirtió en un pescador de hombres. Y dice aquí el versículo 11 que dejándolo todo, le siguieron. Bueno, yo quiero hablarles esta mañana acerca de la pesca milagrosa que podemos tener espiritualmente en nuestra iglesia. Pero vamos a tener algunas consideraciones preliminares. Primeramente, podemos ver cómo aquí el apóstol Pedro, que era un hombre realmente común y corriente, no tenía él nada que lo hiciera sobresalir sobre los demás, era un hombre que consideraría alguien sin letras y del vulgo, como es identificado en otra parte de la escritura, pero que en el día del Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos, encontramos cómo Dios lo usó tan poderosamente que 3,000 personas fueron salvas en un solo día. Esa es una pesca milagrosa. Un hombre que no era reconocido por su erudición o por su conocimiento teológico, pero que se dejó usar por Dios, y Dios lo usó para traer esta pesca milagrosa. Se dice de John Wesley, la iglesia metodista fue comenzada por él y su hermano. En su tiempo, en donde no había automóviles, en donde no había radio, internet y nada de esas cosas, pero este hombre vivió 80 y tantos años, 85 me parece. Durante ese tiempo él predicó 44,000 sermones, escribió 400 libros, conocía 10 idiomas, escribió libros sobre la gramática de francés, de inglés y otros idiomas, hebreo, griego también. En su tiempo viajó a caballo o en carreta 200 mil millas en su vida, dando un promedio de 250 millas al día. A veces predicaba hasta 5 veces diarias, pero ya a la edad de 83 años se quejaba de que solamente podía predicar 2 veces al día. La iglesia se llamó metodista puesto que él y su hermano eran muy metódicos en su vida. Por 60 años, él relata en una de sus notas biográficas, que él se acostaba a las 10 de la noche y se levantaba a las 4 de la mañana, todos los días. Dios usó a este hombre para predicar a muchas miles de personas. Como él, ha habido otros. Yo les he hablado del predicador bautista del siglo XIX en Londres, Carlos Spurgeon, que a la edad de 21 años tenía más de 5,000 miembros en su iglesia, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Dios lo usó grandemente. Por él se llevó a cabo esa gran pesca milagrosa. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está la fórmula para tener una pesca milagrosa así como esa? Bueno, vamos a ver algunos principios que podemos ver aquí en este pasaje para poder tener nosotros también una pesca milagrosa. ¿Podríamos nosotros tener una pesca milagrosa aquí? ¿No les gustaría ver una iglesia explotando espiritualmente, creciendo, trayendo muchas almas a los pies de Cristo? A mí sí, ¿no le gustaría a usted? Claro que sí, a todos nosotros nos gustaría. Bueno, vamos a ver algunos principios que podemos deducir de este pasaje. ¿Cómo podemos sostener una pesca milagrosa? En primer lugar, el primer paso para la pesca milagrosa es la obediencia. Mire, Cristo les dio órdenes. Vaya conmigo otra vez al pasaje que leímos, Lucas 5:4. Jesús había estado hablando a la gente junto al lago de Genezaret. Vio estas dos barcas que se acercaban a la orilla del lago y que los pescadores estaban allí lavando sus redes. Y en una de esas barcas venía Simón, que después se le cambió el nombre a Pedro, y les enseñaba a la multitud desde una de esas barcas. Y dice el versículo 4 que cuando terminó de hablar, dijo a Simón. No se olvide que la profesión de Pedro era de pescador. Y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y como dije en la introducción, Simón, siendo un experto pescador, dice el versículo 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y hay que subrayar esa palabra, ¿verdad? Porque ahora los que van a pescar lo hacen de diversión, ¿verdad? Vamos a pescar, están hablando de ir al lago a divertirse allá, ¿no? Pedro en eso trabajaba, era su trabajo. Y hermanos, trabajar para pescar hombres es trabajo también. La labor de rescatar las almas es trabajo. Y a veces requiere desvelo. Y requiere sacrificios. Y requiere sudor. Y a veces hasta lágrimas.
Y Pedro dijo: Señor, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero mire la última frase. Dice: mas en tu nombre echaré la red. Como si Pedro estuviera diciendo: pero solo porque tú me lo mandas, voy a echar la red. Yo, mi conciencia, mi experiencia, la lógica me dice: ya hice todo lo que se puede hacer, todo lo que se podría haber hecho, y no ha habido resultados, Señor, ¿para qué echaremos las redes otra vez? Pero a Pedro no argumentó para nada, Pedro no discutió para nada. Él reconoció quién hablaba con él y él simplemente dijo: mas en tu nombre echaré las redes. ¿Sabe? Echar las redes a veces no tiene sentido. Ir a buscar a las almas o hacer algo que Dios nos manda no tiene sentido. Había una mujer que comenzó, por gracias a ella, un gran avivamiento en una iglesia en Gales a principios de los años de 1900. Esta querida hermana era una guerrera de oración. Ella estaba cargada en su espíritu porque veía que su iglesia se estaba muriendo. La asistencia cada vez había menguado a tal punto que parecía como que esa iglesia se iba a desbaratar. Ella veía al pastor triste, desanimado. Y ella se había echado a cuestas la labor de orar por su iglesia. Y ella oraba y ayunaba y decía: Señor, aviva nuestra iglesia. Mira que se está muriendo nuestra iglesia. Señor, ayuda al pastor. Señor, levanta el ánimo de mi pastor. Y ella silenciosamente había estado orando por meses. Ella vino al pastor un día y le dijo: pastor, ¿por qué no convoca a una reunión para el lunes y nos predica la palabra de Dios? El hermano estaba tan desanimado y le dice: hermana, aprecio su deseo y su ánimo, pero mira, hermana, si la gente no viene a los servicios regulares, ¿qué caso tiene convocar a una reunión en un día donde nunca nadie ha venido? Al día lunes no tiene caso, hermana, agradezco su ánimo, pero no tiene caso. Y la hermana se fue a su casa, siguió orando, y por un tiempo otra vez volvió al pastor y le dijo: pastor, convoque a una reunión el día lunes. Viendo la insistencia pues de esta hermana, el hermano anunció, dijo: mañana vamos a tener un culto especial aquí y voy a predicar el evangelio. No sé cuánta gente pueda venir, pero yo voy a predicar el evangelio. Y él se fue y oró también y pidió que Dios bendijera esa reunión. Cuando llegó el lunes, se presenta el pastor a la iglesia y, para su sorpresa, el templo estaba a reventar. Y eso le animó a él, ¿verdad? Y predicó con todo su corazón y muchas almas fueron salvas. Y al terminar el servicio, la gente le preguntó: ¿va a haber culto mañana? ¿Mañana va a haber predicación también? Y dijo: sí, por supuesto. Y esas reuniones se continuaron día tras día por varios meses y comenzó un gran avivamiento en Gales a principios de los años 1900. Por cierto, no fue algo aislado que ocurrió, sino ocurrió en muchas iglesias, el famoso avivamiento de a principios de 1900 en Gales, donde hubo un tremendo avivamiento. Pero Dios usó a esta hermana, y esta hermana podía tener esta carga, y el pastor escuchaba probablemente a esta hermana con un buen espíritu y un buen ánimo, pero al igual que Pedro, este pastor estaba diciendo: ya he estado echando las redes, ya he estado trabajando. Y yo puedo entender a este pastor. He estado animando a los hermanos, yo les insisto que vengan, pero no vienen. Parece que hay otras cosas que los distraen, que les llama más la atención, y cada vez más los servicios en la iglesia están más solos. Pero como Pedro, Él fue obediente y dijo: mas en tu nombre echaré las redes. Y hermano, a veces Dios nos pide hacer cosas que no son lógicas, que no van de acuerdo al pensamiento del hombre, pero no tenemos que entender cómo Dios obra. Todo lo que Dios quiere de nosotros es obedecer, amén. Y eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Y la obediencia trae resultado. Mira el versículo 6. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios bendice la obra. Y si Dios nos ha ordenado en la gran comisión, en Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ese es solamente nuestro trabajo. ¿Para qué es entonces la iglesia? Y una de las razones que sí es verdad por la que las iglesias se mueren es porque la iglesia se convierte en un club social. Para entretener a la gente, para tener ocupados a los jóvenes, para que no se vayan al mundo, a las pandillas y a las drogas. Pero no se nos olvida que la razón de la existencia de la iglesia, la razón de que tenemos servicio en la mañana y el miércoles, y cada actividad que tengamos, como de parejas, de mujeres, actividad para niños o coro, lo que sea, es uno, el propósito es ver una pesca milagrosa para Dios. Ver almas viniendo a los pies de Cristo. No estamos aquí para entretener a nadie. No estamos tratando de llenar el hueco en la vida social de una persona. Estamos aquí para obedecer el mandato de Dios de predicar el Evangelio. Y si no lo hacemos, no podemos esperar tener una pesca milagrosa. No va a ocurrir, no va a pasar. Mira el versículo 7, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿De dónde viene eso? Es el resultado de la obediencia de Dios. Pedro y sus compañeros de oficio conocían su trabajo a la perfección. Pero Dios conoce mucho mejor el campo. Nosotros no sabemos. Yo estaba comenzando mi ministerio en una iglesia en Santa María, California. Teníamos un grupo más pequeño que este. Y estuvimos orando, ayunando, trabajando para tener una campaña evangelística. Y estaba yo animando a los hermanos. Salimos a las calles, invitamos gente. Y éramos como 28, me acuerdo, el primer domingo, incluyendo a todos los niños, hasta los de cuna y todo, ¿verdad? Y hasta a veces contábamos al perro, al perico, al gato, ¿verdad? Para todos contaban. Pero éramos un grupito pequeño y comenzamos a trabajar. Y entonces empezamos a tener los servicios, y la primera noche tuvimos 35. ¡Ay! Se me hizo un gentío a mí, yo estaba pero bien feliz. Y ¡qué bueno, qué bendición! Y al día siguiente unos poquito más, y al día siguiente unos poquito más. Cuando llegó el siguiente domingo, que era el cierre de la campaña, mandé a un hermano Fidel Sandoval, y le dije: mira, hermano, allá por tal y cual área que anduvimos visitando ayer, nos topamos con muchos señores de Oaxaca, les decíamos allá de cariño oaxaquitas, porque todos son chaparritos, cabezones, ¿verdad?, prietitos, ¿verdad? Decíamos: mire, vaya para allá, tal y cual lugar, mucho trabajador del campo, mucho oaxaquita, me dijeron que iban a venir. Y entonces dijo el hermano: está bien. Entonces se llevó un autobús de la iglesia y se fue. Y cuando llegó la hora del servicio, estábamos unos poquitos, no llegamos a los 30, y el hermano Sandoval no llegaba. Y yo estaba ya un poquito nervioso, porque había que comenzar y el hermano Sandoval no llegaba. Me retrasé unos 10, 15, 20 minutos y dije: no puedo esperar más. Yo esperando que iba a traer gente nueva, y yo dije: no, este hermano quién sabe dónde se habrá metido. Ya al último ya no estaba yo triste ni desanimado, ya estaba enojado. Yo pienso que me salía humo por las orejas en ese momento. Y yo dije, ahora que venga el hermano Sandoval, así le va a ir, pobrecito de él, que a mí lo quiero ver ahorita, porque si no ni voy a poder predicar. De repente, a medio servicio, entra el hermano Sandoval, bien sonriente, pastor. Y yo, pastor, ni qué pastor, ni lo quiero. Está llegando este hermano. Y dice, traigo unos visitantes. Ah, bueno, si es así, sí, ¿verdad? Ya se me pasó un poquito la molestia. Y empezaron a entrar, hermano, entrar. Más de 60 personas trajo el hermano en el autobús. Yo le dije, ¿cómo? ¿Dónde metió tanto? Si nomás le caben 20 y tantos al autobús. Dije, pues son oaxaquitas, hermano. Dice, todos ahí amontonados, todos cupieron. Y tuvimos como 60 y tantos visitantes ese domingo, y fueron salvos un montón de gente. El día anterior tuvimos una actividad de jóvenes, vinieron como unos 18 jóvenes que nunca yo había visto. Hicimos un juego de básquetbol ahí, terminando el juego de básquetbol les prediqué el evangelio, muchos de ellos fueron salvos. Contamos al final de la semana más de 100 y feria de personas que levantaron su mano para aceptar a Cristo como su Salvador, de un grupito de 28. Eso es una pesca milagrosa. En otra ocasión les relataré algunas de las oposiciones que tuvimos del enemigo en ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, Dios recompensa. Todo lo que Dios pide de nosotros es obedecer. Y así como el primer paso es la obediencia, el segundo paso es la fe. Mire otra vez el versículo 5. Dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Yo veo allí no solamente obediencia, yo veo allí también fe. Porque Pedro no está diciendo, pues ya para que no me estés molestando, voy a echar la red. No estaba esa actitud así en él. Sino que él reconocía, si el Señor lo manda, él sabe por qué lo manda. Así que en tu nombre, sabiendo que tú vas a dar la respuesta y vas a producir el fruto, en tu nombre échale la red. Dice Hebreos 11:6, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pedro estaba pensando, yo tengo mi vida, la he pasado en el mar pescando, esa es mi profesión, ese es mi trabajo, pero en tu nombre, porque Dios sabe mejor. Dios conoce mejor el corazón de la gente. Dios conoce mejor las necesidades de los hombres. Y cuando nosotros pensamos que no es el momento apropiado, que no es la persona indicada, o que no es el lugar más indicado para hablarle a alguien, si nosotros solamente somos obedientes, Dios va a recompensar. Dice más, en tu nombre. ¿Sabe que los discípulos salieron a evangelizar un mundo hostil, un mundo adverso? Porque en ese tiempo ser cristiano representaba para muchos la vida, costaba la vida ser cristiano. En ese tiempo ellos salieron a predicar el evangelio y tenían la promesa del Señor cuando les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora nosotros realmente no sufrimos nada de eso, por lo menos en este país no. Quizás nos tuercen la boca o quizás nos hablan con hipocresía algunas personas que saben que somos cristianos. Pero en otros lugares o en otros tiempos, cristianos realmente sí han sufrido por causa del evangelio. Esther se presentó ante el rey Asuero con peligro de su propia vida cuando dijo, y si perezco, que perezca. Pero fue y se presentó ante el rey Asuero para pedir compasión por causa de su gente. Y así nosotros, si pedimos algo a Dios, aunque ya hemos intentado, aunque no funciona, aunque no creemos que resulte, nosotros lo hacemos por fe, Dios va a dar el resultado. Como todo lo que hacemos en la vida cristiana, damos el diezmo por fe, hacemos alguna actividad por fe, oramos por fe, tenemos reuniones para jóvenes por fe, tenemos reuniones de mujeres por la fe, cuando los traemos a la iglesia es por la fe, cuando mandamos traer más bancas para que se llene la iglesia es por fe, porque creemos que Dios va a hacer algo y salimos a evangelizar por fe. Anunciamos en el periódico por fe. Déjenme platicarles de un hermano que ahora está en Quito, Ecuador, a quien, si Dios lo permite, quisiera ir a ayudar este año para ir a predicar en su iglesia. Jesús Alanís. Yo le llamo Chuyín, así le decíamos, Chuyín. Hace unos 10 años, 10, 11 años, nosotros llegamos a Monterrey, mi familia y yo fui a pastor ahí y a maestro de teología en la escuela de la Universidad Cristiana, que está ahí en donde está el misionero Jason Armstrong, que es uno de los misioneros que estamos ayudando ya. Y Jesús Alanís Chuyín era uno de los jóvenes que llegaba ahí con un espíritu muy negativo. Teníamos capilla ahí casi todos los días y llegaba con un espíritu, una actitud muy negativa. Traía corbata porque parte de las reglas de la escuela es que tenía que llevar corbata, pero la traía toda jalada acá, chueca. Se veía que la traía porque la tenía que traer. Pues si por él no llevaba nada. Cerraba los ojos durante la capilla, haciéndose como que estaba dormido a propósito, como para dejar ver su desinterés y apatía hacia las cosas de Dios. Cuando yo me acercaba a él y estaba en mi clase, y me acercaba a él y le decía, acomódate la corbata, Chuyín. La tenía toda chueca así, nomás le decía, para el otro lado, igual, la misma actitud. Y así estaba por algunos meses. Pero un día después de capilla, después de que prediqué en la capilla, se fueron todos los jóvenes y solamente quedó él. Esperó que estuviera yo solo. Y entonces vino casi corriendo por el pasillo. Yo estaba acá en el púlpito recogiendo mis apuntes y mis cosas. Y me sorprendió, vino y me abrazó. Y lloró aquí en mi hombro como un niño chiquito. Y dijo, pastor Torres, hermano Torres, ore por mí, no sé qué me pasa, pero Dios está hablando a mi corazón. Y Dios cambió de tal manera a Chuyín, cambió su actitud, se entregó de corazón a las cosas de Dios, que después de ahí se fue a estudiar al seminario, a San Luis Potosí, y de ahí que se graduó, ahora está en Ecuador, comenzando una iglesia en Quito, Ecuador. Antes de que él se fuera para allá, me platicaron a mí, yo no estaba ahí, pero me dicen que en Monterrey y en otras ciudades de México hubo un, o todavía tienen algunas actividades especiales para jóvenes que llaman rallies juveniles. Y hay un grupo de hermanos americanos acá que van a tener ese tipo de rallies. Y lo que ellos hacen es ponen una carpa gigantesca tipo circo. Y fueron a Monterrey a poner esta carpa ahí con la idea de llenar esa carpa con 4,000 o 5,000 jóvenes de la calle, no jóvenes de iglesias, jóvenes de la calle, jóvenes drogadictos, pandilleros. Y levantaron esa carpa en el lecho de un río que pasa por Monterrey, que es el río Santa Catarina, esperando que iban a llenar ahí esa carpa de 4,000 o 5,000 jóvenes, con la promesa de que iban a ir ahí para escuchar de Cristo. ¿Puedo imaginarse qué difícil empresa se estaban echando encima? Y ir por las calles de Monterrey, entre las pandillas, a decirles, vengan, los vamos a llevar esta carpa para hablarles de Cristo. Bueno, entre ellos estaba Chuyín. y otros jóvenes de varias iglesias, ayunando y orando por semanas, preparando los autobuses, preparando el transporte, preparándoles un sándwich y un refresco para darles a esos jóvenes que iban a ir ahí. Y saben que llegó el gran día. Y este hermano Chuyín, junto con otros jóvenes, trajeron camiones y camiones llenos de jóvenes de la calle. Y esa carpa se llenó a reventar y se predicó allí el Evangelio. Y esto lo han repetido durante varios años y Dios ha bendecido. Eso, hermanos, es una pesca milagrosa. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, por obediencia a la palabra de Dios. Segundo, por la fe. Y tercero, poniéndonos a trabajar y dando o dejando el resultado a Dios. Mire otra vez aquí en nuestro pasaje, en Lucas 1:6. Dice, y habiéndolo hecho, o sea, habiendo bogando más adentro y echando las redes, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace su parte. Pablo reconoce en 1 Corintios 3, del 6 al 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, después de ese hermoso mensaje que predicó Pedro y que 3,000 personas fueron salvas, dice después, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, hay cristianos e iglesias que nunca hacen nada en el área de evangelismo y hasta le echan la culpa a Dios de que su iglesia no crece, de que no hay crecimiento, y hasta en sus oraciones dicen, si el Señor quiere a su tiempo, la gente va a ser salva. Pero no, esa es una manera de evadir la responsabilidad de que si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, no va a haber pesca milagrosa. Quiero que vaya a Proverbios 21:31. Quiero que lo busque, por favor. Muchos pasajes se los cito yo y se los leo directamente, pero este me interesa que usted lo vea. Proverbios 21:31. El último versículo de Proverbios 21. Proverbios 21:31, ¿ya lo tienen? 21:31. Proverbios 21:31. Muy bien, fíjese lo que dice ahí. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Ok, no hay duda que es Dios el que da la victoria. Es Dios el que da el fruto. Cuando el pastor predica y alguien es salvo, el pastor no está salvando a nadie. Usted reconoce eso. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien me dice a mí a veces, ay pastor, el mensaje me estaba sacudiendo y sentía como que me debería de parar. No era el pastor, es el Espíritu Santo que te ha puesto bajo convicción, que te ha hecho ver como tú realmente eres y te ha hecho sentir la necesidad que tú tienes de Dios. Es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, nos dice la misma Biblia, el versículo que aprendimos el mes pasado, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es Dios el que hace todo eso. Sin embargo, mire lo que dice el versículo, el caballo de todos modos se alista para la batalla. Es verdad que la victoria la da Dios. Es verdad que el que gana la batalla montado en el caballo es Dios. Pero aún así, el caballo se necesita alistar para la batalla. No puede haber pesca milagrosa si no hay pescados que pescar, peces que pescar. No hay almas que salvar si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, como dice el versículo que vamos a aprender este mes. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Las almas solamente pueden ser salvas si están aquí. Nosotros hemos hecho nuestra parte y hemos orado, trabajado, ayunado, venido a cada reunión de oración para decir: Señor, salva a mi amigo, salva a mi compañero de trabajo, salva a mi vecino, salva a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, si no están aquí, para que escuchen la palabra de Dios y sean salvos. Las sillas no van a ser salvas, hermano. El caballo se alista para la batalla. Pero sí es verdad, Jehová es el que da la victoria. Pero se necesitan alistar los caballos. Entonces hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Miren, nada le costaba al Señor Jesucristo decirle a Pedro y a sus compañeros de profesión: a ver, quítense, ustedes no saben. Yo les voy a enseñar cómo se va a pescar. Nada le costaba a Jesús hacer eso. No, pero más bien lo que Jesús dijo fue: boga mar adentro y echa las redes. ¿Por qué? Porque en la acción misma de bogar mar adentro y de echar las redes, nuestra fe se está acrecentando. Sí, la Biblia dice que los ángeles podrían predicar el Evangelio por nosotros y podrían llenar la iglesia por nosotros. Pero entonces, ¿dónde vamos a crecer nosotros en la fe? ¿Dónde se va a llenar nosotros nuestra expectación de querer ver almas salvadas? ¿Dónde va a estar la recompensa de llorar y andar sembrando, como dice el Salmo 126, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas? ¿Dónde estaría ese gozo si son los ángeles los que van a traer las almas? Es ahí donde está mi parte de ayunar y orar, y en algunas ocasiones por años estar sembrando la palabra de Dios, para que cuando venga el fruto, para que cuando venga la respuesta, produzca un gran gozo en el corazón del creyente. Termino con esta ilustración. Hace años prediqué en Puerto Rico, en Bayamón, con el pastor de la iglesia que se llama Hernán Cortés, así se llama el pastor, como el héroe allá de México, Hernán Cortés, personaje histórico. Y en esta ocasión, yo había estado ya casi por 6 semanas en la isla, predicando diferentes iglesias, campamentos, etcétera. Ya se acercaba la fecha de mi regreso, y yo estaba sinceramente fatigado, físicamente estaba fatigado. El hermano que me llevó ahí a la iglesia, la primera iglesia del Bayamón, me dejó ahí porque él tenía que ir a otro lugar, y era como una hora antes de que comenzara el servicio, y me dice: no tiene problema, hermano, que se quede aquí solo, no hay nadie, la iglesia no está abierta. Yo: no hay ningún problema. Así que aproveché para estar en oración. Estuve orando por eso en ese momento, y le dije: Señor, físicamente me siento agotado, estoy cansado, y esta es una iglesia grande, va a haber aquí mucha gente, están esperando, han anunciado este servicio. Señor, necesito tu ayuda. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y prediqué y sentí en verdad la presencia del Señor. Prediqué con toda mi alma. Cuando llegó el tiempo de la invitación, mucha gente pasó al frente. Prediqué un mensaje que algún día predicaré aquí, que se llama "Sea trigo y no cizaña". Se conoce la parábola del trigo y la cizaña, donde Dios permitió que la cizaña creciera con el trigo, y después en la cosecha son separados, y el trigo es puesto en los graneros y la cizaña es quemada. Ese mensaje ayuda para discernir si uno es realmente salvo o no, pero mucha gente pasó para ser salvos. Y mientras estábamos durante la invitación, por allá se paró un hombre y empezó a caminar para pasar al frente. Cuando ese hombre empezó a caminar para pasar al frente, todo el mundo paró lo que estaba haciendo y empezaron a aplaudir. Había una algarabía en toda la iglesia. Y yo dije, va, caramba, ¿quién es este? ¿Será el gobernador? ¿Quién es? Que todo el mundo está aplaudiendo. Y todo el mundo se juntó alrededor de él y de su esposa y sus hijas. Tenía varias hijas. Y ahí se abrazaron y lloraron. Ya después que pasó todo eso, el hijo del pastor, el hermano Hernán Cortés, le pregunté yo, disculpa, ¿quién es ese personaje? ¿Es alguien muy famoso o qué? Me dice, no, hermano, mire, esta es la historia. Dice, su esposa y sus hijas, desde que ellas estaban pequeñitas, han venido a esta iglesia. Él nunca ha querido venir a la iglesia. Ha venido en alguna ocasión especial, algún aniversario, algo así, un servicio especial de Navidad, pero él viene, deja a su familia ahí en la puerta de la iglesia, se va y después regresa para recogerlos. Por años, dice, mi papá ha ido a hablarle de Cristo. Muchas veces escucha y todo, pero él dice que no es para él. Yo he ido también, muchos hermanos lo han visitado por 20, no me acuerdo cuántos años, 20 y tantos años. Esta iglesia, cada miércoles, la familia, la hermana, sus hijas, se han parado cada miércoles y ya sabemos qué es lo que van a decir, oren por mi papá, oren por mi esposo, por 20 y tantos años. Dice, y hermano, esta noche, ese hombre pasó al frente y fue salvo. Dice, vino y dejó a la familia y entró y se sentó ahí. Después yo vi que se salió. Y yo dije, va a hacer lo que hace siempre, va y se ausenta y después regresa por la familia. Pero no, regresó inmediatamente y se sentó y ahí se quedó todo el servicio. Este día Dios tenía el día señalado para su salvación. Ahora, el punto de toda esta anécdota, hermanos, es este. ¿Se imagina el gozo y la felicidad de esta mujer y sus hijas de este señor? ¿Se imagina el gozo de ver que su esposo y su padre, de tantos años de estar ayunando, orando, rogándole a Dios, al fin Dios contesta su oración? Bueno, eso es precisamente de lo que habla la Biblia. A veces hay que bogar mar adentro y hay que volver a echar las redes cuando ya sentimos que las fuerzas no nos dan para más. Cuando va en contra de la lógica, en contra del razonamiento humano, donde decimos, pero no creo que vaya a haber resultado en esto. Pero si tan solo por obediencia, con fe y trabajando para el Señor, y lo hacemos, Dios va a dar el resultado. Miren lo que dice el himno que cantamos, uno de los que cantamos aquí. El de sembraré la simiente preciosa. Si quiere, abra el himnario, busque ahí. Vamos a cantar una estrofa de este himno, de todos modos, el 536. Mire cómo dice en la primera estrofa: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Y mire la última frase: dejaré el resultado al Señor. Mi trabajo es sembrar. El trabajo de Dios, dar el fruto de la siembra. El Señor es la semilla, la palabra de Dios, la que va a hacer la obra en los corazones. Pero mi trabajo es sembrar. Sembrar, y eso quiere decir a veces levantarse temprano, a veces salir a tocar puertas, salir y evangelizar a otros, a veces es dar con sacrificio para que se predique el evangelio, es estar aquí cada vez que nos reunimos para la oración, es quizás apartar un tiempo extra para venir y ensayar algunos himnos especiales para que la gente que venga escuche el mensaje también a través de la música. En fin, hay mucho que nosotros podemos hacer y que debemos hacer y que Dios no va a hacer, porque esa es la parte que nos toca a nosotros. Seremos obedientes. Si lo hacemos, vamos a ver una pesca milagrosa. Si no lo hacemos, podemos seguir haciendo el mismo grupo pequeño por años, por meses, por todo el tiempo. Pero yo sé que todos queremos ver florecer nuestra iglesia, amén. Entonces vamos a ser obedientes y vamos a dar el paso de fe y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para ver el fruto de nuestro trabajo. Puestos de pie, vamos a cantar.